La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Y estamos abordando algunos textos bíblicos muy conocidos, muy recorridos, que realmente usamos, pero que lamentablemente usamos mal, usamos fuera de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, texto que usamos muy mal en muchas ocasiones. Pasajes como si fuéramos infieles, Él permanece. Claro, y eso como que justifica un poco, nos hace sentir bien con nuestros pecados, porque al fin y al cabo Él siempre va a permanecer fiel, así yo sea infiel. Pero ¿es eso lo que dice la Biblia? ¿Es eso lo que quiere dar a entender el contexto? Estos y otros pasajes tan trajinados, trillados, que usamos ya dentro de nuestro vocabulario de consejería para procurar sembrar semillitas de empatía con otras personas cuando sufren, en muchas ocasiones los estamos usando mal. Y para dar honor a la Escritura, en este mes en que celebramos a la Biblia, pues he querido hablar de algunos de estos pasajes sacados de contexto y que son muy usados por buena parte incluso de buenos predicadores, de predicadores o consejeros muy bien intencionados. Así que comenzamos con esta segunda exposición bajo el tema Eso dice la Biblia. Ustedes saben que el máximo jerarca de la iglesia anglicana, la iglesia anglicana, como saben, es una división de la iglesia protestante, por decirle así, es decir, tiene un pie dentro del protestantismo, pero casi que tiene el otro pie dentro de la iglesia tradicional, guarda muchas de sus formas y en parte se acerca o coquetea con algunas de sus doctrinas. No obstante, se puede encasillar dentro de lo que llamamos el protestantismo. Ahora, la iglesia anglicana, como saben, tiene un máximo jerarca. Ese jerarca es el obispo de Canterbury. Hoy día, el arzobispo de Canterbury se llama Justin Welby. No voy a hablar de Justin Welby, no. Voy a hablar de un exarzobispo, es decir, fue arzobispo pero ya no lo es. Sin embargo, sigue guardando la dignidad, sigue guardando el respeto de la iglesia anglicana por haber sido uno de sus líderes más insignes. Este exarzobispo de Canterbury llegó a Nueva York, a Estados Unidos, de visita y obviamente por ser un personaje muy conocido y reconocido, apenas llegó al aeropuerto, se hizo rodear de toda clase de periodistas y entonces uno de esos periodistas hizo una pregunta incómoda. Le dijo, ¿visitará alguno de nuestros clubes nocturnos mientras esté aquí? Y él pícaramente respondiendo rápidamente le dijo, ¿hay clubes nocturnos aquí? Lo interesante es que en uno de los principales periódicos de la ciudad, al siguiente día, apareció en el titular, en letras grandes, la foto del ex arzobispo y el titular decía, la primera pregunta del arzobispo al llegar a Nueva York fue, ¿hay clubes nocturnos aquí? Qué fácil, hermanos, es citar o entender mal, sacando algo de contexto. Y la prensa y los medios de comunicación son expertos en sacar las cosas fuera de su contexto. De hecho, es eso lo que vende noticia. Y si usted levanta un criterio personal a partir de lo que ve en televisión, a partir de lo que hablan los comentaristas políticos, por ejemplo, a partir de la opinión de un periódico, sea cual fuere, no creo que su criterio sea muy fiable. ¿Por qué razón? Porque usted sabe que el séptimo poder, o el quinto poder, le llaman también, a la prensa, hoy día saca las cosas de su contexto, porque el sensacionalismo es lo que vende. Y esto es lamentable hoy. Pero no es la prensa, la única, la publicidad, la que saca las cosas de su contexto para vender. Nosotros los cristianos también solemos tener esta práctica y lo hacemos también con la escritura. Y qué garrafal error cometemos cuando tomamos el sagrado libro de Dios como si fuera una lotería, un horóscopo o una ruleta, y tomamos un versículo y lo sacamos de su contexto y le hacemos decir lo que originalmente no fue pensado para decir. Esto puede pasar con el texto, por ejemplo, que vimos el domingo pasado, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros un futuro lleno de esperanza. Y todos dicen, amén. Pero aprendimos o recordamos que esos planes de bien y no de mal no se están refiriendo a un futuro de bienestar, sino ¿a qué? A prueba, a sufrimiento, a dolor, porque Dios usa el dolor y el sufrimiento y la angustia como parte de su plan de bien y no de mal para llevarnos a un futuro espiritual lleno de esperanza. Pero hoy vamos a ver otro de esos pasajes sacados de contexto. Es Proverbios capítulo 29, versículo 18. Libro de los Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Proverbios capítulo 29, versículo 18. Y usted sabe que los proverbios no son promesas absolutas. No son promesas absolutas. Los proverbios no son promesas absolutas. Son principios. Principios que aplicados a la vida pueden llegar a ser en la mayoría de los casos o pueden llegar a no ser. Ese otro pasaje sacado de contexto, mal interpretado, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces a los lectores les parece que es una promesa indiscutible de que si yo instruyo a mi hijo en el camino de Dios, y ahí está la mala interpretación, entonces él no se apartará de ese camino. Pero la realidad nos muestra algo distinto, que en ocasiones, a pesar de la buena formación, de la excelente crianza que padres piadosos puedan engendrar en la vida de un hijo, ese hijo toma decisiones adultas. Decisiones que no necesariamente representan la instrucción con la que fue formado. Así que ese pasaje no es una promesa absoluta que siempre se va a cumplir. Es un principio que puede ser cierto, real en la buena parte de los casos, pero no siempre hay excepciones. Así que así debemos leer y entender e interpretar el libro de los Proverbios. Pero aquí tenemos uno de los pasajes más queridos a los cuales los cristianos se han aferrado con uñas y dientes. Proverbios 29, 18. ¿Ya lo tienen, hermanos? Proverbios 29, 18. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Otra traducción, otra versión dice, sin visión el pueblo perece, mas el que guarda la ley es feliz. Y bueno, este pasaje ha sido usado por muchos cristianos para hablar acerca de la visión de una iglesia, acerca de la visión del liderazgo de una organización, de una iglesia o de una familia. Entonces, su familia, su organización, su negocio, porque este pasaje lo usan mucho los predicadores para enseñar en las empresas, estos coaches modernos que han salido por ahí usando la palabra para predicar sus propios temas financieros. Entonces usan este pasaje para hablar de la visión que el liderazgo debe establecer en su propia organización, llámese iglesia, llámese negocio o llámese empresa. Y toman la primera parte de este pasaje: sin visión el pueblo se desenfrena, la familia, la iglesia se desenfrena. ¿Es eso lo que dice la Biblia? ¿Es eso lo que da a entender el pasaje? Hay líderes cristianos, evangélicos, de nuestra línea, muy famosos, como este que ustedes están viendo en la pantalla. Este personaje se llama Ken Godévenos y él dice lo siguiente. Tal vez para aquellos que no alcanzan a precisar el texto en la pantalla, lo voy a leer para ustedes. Dice, él dice, este es un buen predicador, un líder fantástico de nuestra línea evangélica. Él dice: todos los logros memorables fueron alcanzados por líderes que tenían visión. Dios usa la visión para entusiasmar a los líderes, porque los líderes entusiasmados aprovechan al máximo a sus seguidores. Los seguidores activos logran mucho y el cuerpo de Cristo sigue creciendo gracias a las iglesias locales prevalecientes. Es por eso que Proverbios 29:18 dice claramente: donde no hay visión, la gente perece. Deje que un líder capte una visión piadosa y luego vea a Dios obrar. Y cuando alguien lee ese pasaje dice: amén. Esto debe aprenderlo nuestro liderazgo de iglesia. Hay otro fantástico pastor líder. Con esto no estoy diciendo que sea un mal predicador, un mal líder, no estoy descalificando a estos líderes. Él es pastor de una iglesia, Granger Community Church, y él dice lo siguiente: sin un destino planificado, nadie sabe a dónde ir. En las iglesias eso lleva a las personas a hacer ministerio sin un propósito. Los programas conducen estas iglesias porque nadie ha determinado a dónde va la iglesia. Una declaración de visión pinta una imagen del futuro ideal de su ministerio y enfoca la oración, la energía y los recursos de esa congregación. E inmediatamente cita Proverbios 29:18. Hay otro que se llama Dan Sutherland, y él dice, él define la visión de la siguiente manera: es una imagen de lo que Dios quiere hacer. La visión es una imagen de lo que Dios hará en su iglesia si no nos salimos de su camino y lo liberamos a él para hacerlo en su iglesia. Y este comentario está basado en Proverbios capítulo 29 versículo 18. Hay un personaje que ustedes conocen aún más, es este. ¿Lo conocen, hermanos? Rick Warren, una iglesia con propósito, es el pastor de la iglesia Saddleback. Es un fantástico predicador, es un buen expositor, es un hombre de Dios. Con esto vuelvo y digo, no estoy descalificando su ministerio. Todos los predicadores, expositores, podemos tener la inclinación y tendencia a cometer imprecisiones. Pero miren lo que él comenta de este pasaje que estamos tratando. Mi pensamiento influye en mi aspiración. En otras palabras, tus sueños determinan tu destino. Para lograr cualquier cosa, primero debes tener una misión, una meta, una esperanza, una visión. E inmediatamente cita: sin una visión, la gente perece. Proverbios 29:18. Y termino. Pudiera seguir esta noche, pero solo quiero tomar a los más relevantes. Este otro personaje también lo conocen ustedes. Seguramente algunos han leído sus textos. Bill Hybels. Bill Hybels es el fundador y pastor de la iglesia Willow Creek. Esa iglesia tiene una iglesia hija aquí en Guatemala que está en la zona 14. No voy a decir cuál Vida Real es, no voy a decir. Pero Bill Hybels, comentando este pasaje, dice lo siguiente: Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, la gente no tiene restricciones. Y aquí hizo bien. Hasta aquí va bien. No pueden concentrarse. No pueden alcanzar su objetivo. No pueden seguir su sueño. Una traducción anterior dice: sin visión las personas perecen. Lo he visto con mis propios ojos, dice él. Sin visión las personas pierden la vitalidad que los hace sentir vivos. Las metas de un líder cristiano reciben una base bíblica al usar este versículo. Y un buen estudiante de la palabra dirá: ¿qué? ¿De dónde sacó él esas cosas? ¿Qué es lo que dan a entender estos líderes magníficos, estos brillantes expositores de los cuales he hablado? ¿Qué es lo que dan a entender con estos comentarios basados en este pasaje? Bueno, que si los líderes de una iglesia, si los líderes de una congregación no establecen una visión, un objetivo, una meta, entonces, como consecuencia, la iglesia perece, la gente perece. ¿Y cómo interpretan ese perece? Bueno, quedará estancada, una iglesia así quedará irrelevante, una iglesia quizás perderá miembros, no podrá crecer y no prosperará numéricamente. Entonces es importante que, según ellos, los líderes de la iglesia entiendan y asuman este versículo bíblico y establezcan una visión para la iglesia. Porque si establecen un sueño, un logro, un objetivo, una visión para la iglesia crecerá numérica y espiritualmente. Y bueno, quiero decirles que esto es correcto. No bajo la interpretación de este pasaje, sino que como una verdad es evidente. La iglesia no va a ir más allá de donde están sus líderes. Hablaba hace poco con alguien y yo le decía: si los líderes no oran, la iglesia no lo va a hacer. Si los líderes no son piadosos, no son consagrados, la iglesia no va a ir más allá. La iglesia no va a ir más allá de donde están sus líderes. Así que, tal y como dicen ellos en relación con esta verdad, un líder debe establecer una meta, una visión. Si no, el pueblo se va a descarriar. El pueblo, la iglesia va a sufrir. Si la iglesia va mal, hay que ver al liderazgo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo está la vida espiritual de estos personajes? En la Biblia es claro. Cada vez que un rey de Israel o de Judá pecaba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, el pueblo se descarriaba. Pero cuando un líder, un monarca, un rey hacía lo recto ante los ojos de Jehová, se conducía piadosamente según los dictámenes de la ley, entonces, como consecuencia, el pueblo lo seguía. Así que lo que dicen estos hermanos como una verdad es perfectamente aplicable, no solo para Alfa y Omega, sino para toda iglesia u organización que necesite este principio. Es necesario establecer una visión, un logro, una meta, un objetivo. Y los líderes deben ser el ejemplo, deben ser punta de lanza. Y bueno, este grupo de pastores hacen parte de un movimiento que se llama Movimiento de Igle Crecimiento o de Crecimiento de la Iglesia. Pero la pregunta es: ¿es correcta la interpretación de este pasaje? ¿Es eso lo que dice la Biblia aquí en Proverbios 29:18? Bueno, quiero decirles que creo firmemente que esta es una comprensión ilegítima de la palabra por tres razones muy importantes. Tres razones muy importantes. La primera es la palabra visión o la palabra profecía que está ahí en el versículo. ¿Ya la leyeron? Versículo 18, sin profecía. En otras versiones dice sin visión. La palabra visión o profecía aquí es la palabra que ustedes ven en la pantalla. La palabra jazón o la palabra en muchas ocasiones anticipada con la letra C, chazón o cazón. De hecho, hay un libro que si ustedes van a las librerías cristianas van a encontrar. Se llama así, se llama chazón. Y habla de Proverbios 29:18 bajo el entendido de visión como logro, objetivo, meta que una organización debe trazarse. Jazón o chazón es lo que en nuestras Biblias se traduce como visión o profecía. Se usa 35 veces en el Antiguo Testamento, en 35 ocasiones. Y la traducción es ver o visión, en efecto. También se traduce como revelación. También se traduce como recibir por revelación. De hecho, es antecede, sirve como prólogo para muchos de los libros de los profetas. Los libros de Isaías, de Abdías, de Nahum, traducen vino palabra de Jehová. Ese vino palabra de Jehová es el término que aparece en sus pantallas. Jazón o chazón. Y hace referencia justamente a la palabra del Señor, a la revelación del Señor, dada a una persona para ser comunicada al pueblo. Quiero decirles que esta es una de las palabras más comunes cuando hace referencia al profeta. De hecho, cuando leemos 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, que ustedes tienen en su pantalla, ese pasaje dice justamente: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes, ¿qué? Las visiones, y ahí está la palabrita, haciendo referencia a la revelación de Dios, a la palabra de Dios dada al pueblo a través de los profetas. Entonces, ustedes saben que en la época de Samuel no había palabra de Dios, no había una revelación directa de Dios a través de profeta. ¿Por qué? Porque el liderazgo de Israel estaba enfermo. Los hijos de Elí, perversos y crueles, estaban yendo más allá de lo debido, dando la espalda a la palabra. Y por eso no había revelación de Dios, no había visión de Dios. Y esto es importante. Ahora, esta palabra, cazón o chazón o jazón, hace referencia a ver, hace referencia a la revelación de Dios. Pero el pasaje dice, sin revelación de Dios, ¿el pueblo qué? Se desenfrena o perece, o perece. Esta es otra palabra que aparece unas 16 ocasiones en el Antiguo Testamento. Y hace referencia a soltar, a desenfrenar, a abandonar, a descarriarse. Cuando una ovejita se sale del rebaño, se sale de los límites fijados por el pastor de ovejas. A eso se refiere el pasaje, desenfrenar o perecer. No hace referencia a morirse, perder la vida, sino a salirse de los límites, a desenfrenarse, a descarriarse. Un pasaje muy conocido es Éxodo capítulo 32, versículo 25, en donde el pueblo del Señor está en la parte baja del monte Sinaí. Hace varios meses Moisés ha ascendido a la cumbre del monte está con Dios, él está revelando las tablas de la ley. Y cuando baja, el pueblo ha levantado, ha erigido un becerro de oro y lo está adorando. Así que el pueblo ha abandonado las restricciones morales, las restricciones de la Torá, y se ha desenfrenado mientras Moisés está en el monte Sinaí. Y muy probablemente el escritor de Proverbios está pensando en esta historia cuando escribe el versículo 18 del capítulo 29 de Proverbios. Así que el verbo el perecer hace referencia a desenfrenarse, a apartarse, a perderse, a salirse de los límites, a abandonar las restricciones morales. El problema de esta interpretación que dan estos entrenadores de crecimiento que acabo de mencionar anteriormente, el problema está aquí en la traducción de visión. No se está refiriendo a un futuro que yo tengo como un sueño, o que yo le puedo dar a mi empresa, o que yo le puedo dar a mi negocio. No se está refiriendo al futuro o a la meta que esta iglesia debe consolidar. A eso no se está refiriendo. Se está refiriendo a la palabra de Dios, a la profecía de Dios, dada por Dios. Y de tal manera que cuando el pueblo abandona la palabra de Dios, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? El pueblo se desenfrena. El pueblo se aparta. Una buena traducción sería justamente esta: donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Esa sería una mejor traducción del pasaje. Ahora, ¿qué es lo que no consideran estos hermanos que traducen esto como si fuera la visión, el objetivo, la meta? Que toman la primera parte del versículo, pero no toman la segunda parte del versículo. Qué bonito es sacar una frase de la Escritura y hacerle querer decir lo que nosotros queremos que diga. El problema es la segunda parte del versículo: más el que guarda la ley es bienaventurado. Ustedes saben, los estudiantes de la Biblia, que hay tres clases de paralelismo en los proverbios, en los libros poéticos. Hay una clase de paralelismo que se llama paralelismo antitético, en donde dos frases con significado distinto, con significado opuesto, se ponen paralelamente en un solo versículo para comunicar una verdad. Entonces son dos frases contrarias, opuestas, que comunican una verdad. Así que la segunda es una antítesis de la primera. Si la segunda es más el que guarda la ley, entonces la palabra ley se corresponde con la palabra visión, con la palabra profecía. La palabra ley, Torá, es igual que profecía. La Torá, la palabra dada por Dios para que el pueblo regule su conducta. Así que si un pueblo sigue, obedece la palabra de Dios, si un pueblo lee la palabra de Dios, entonces ese pueblo es feliz. Si una familia lee y obedece la palabra de Dios, esa familia será bienaventurada. Pero si una familia, si un pueblo no tiene palabra de Dios, no obedece, no lee la palabra de Dios, entonces ¿qué le pasa? Se desenfrena, se pierde. Y a eso se refiere. La palabra visión entonces no es un futuro lleno de bienestar, no es la consumación de mi sueño personal. Esa es una percepción muy egoísta, muy egocéntrica de ese pasaje bíblico. Aquí se está refiriendo a la palabra del Señor. Donde hay palabra de Dios, el pueblo es feliz. Pero donde no hay palabra de Dios, esa familia no tiene restricciones morales. Esa iglesia no tiene límites espirituales. Y por ende, se desenfrena, se pierde, se tuerce, se distorsiona. Y yo creo que este pasaje es perfecto para predicar en un mes de la Biblia. ¿No les parece, hermanos? Porque honra la palabra de Dios. Honra la importancia de la Biblia en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Uno de los problemas, hermanos, que vemos en nuestra sociedad hoy es que mensualmente algunas estimaciones calculan que se venden unas 20 millones de Biblias. 20 millones de Biblias, el libro más vendido en el mundo. Algunas familias tienen 2, 3, 4 y 5 Biblias de diferentes versiones, de diferentes colores. Pero la paradoja es que es el libro menos leído. Lo tienen en las casas, lo regalan, lo obsequian, pero no se lee. De hecho, buena parte de la estadística sostiene que la mayor parte del pueblo guatemalteco respeta la Biblia y muchos sienten culpa porque quisieran leerla más. Pero el problema es, la realidad es que ni siquiera en las bancas, la gente que se sienta en la banca de una iglesia evangélica no lee la Biblia. El deseo de leerla no es suficiente. Ahora la pregunta que se formula es, ¿qué los detiene? ¿Qué nos detiene a nosotros para leer la Biblia? ¿Por qué nos leemos la Biblia? Una salida facilista sería echarle la culpa a Satanás. Para mí sería muy simple decir, es que estoy tentado por Satanás. Satanás no me permite leer la Escritura, pero el reconocer que Satanás no resuelve el problema. Lo cierto es que hay muchas razones, en un nivel práctico, hay muchas razones, hay varias, por las cuales no hay visión de Dios en su casa, en el hogar suyo. No hay visión de Dios, no hay profecía, no hay palabra de Dios leída y obedecida en su vida. Hay razones para eso. La primera razón es, número uno, la indisciplina. La indisciplina. Mucha gente dice, mire, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para leer la Biblia, no me queda tiempo para leer la Escritura, estoy muy ocupado. Pero hermanos, hay que distinguir entre realidades y razones, porque esta gente que dice estoy muy ocupado, no me queda tiempo, tiene muy bien agendado su día, tiene muy bien incluso agendada su noche. Y tienen tiempo para comer, y me refiero a comer con otras personas, salir y tomar café, hay tiempo para ir al gimnasio, hay tiempo para ver series de Netflix, hay tiempo para ver películas, hay tiempo para ir a cine, a pesar de que su agenda esté consumida, absorbida, hay tiempo para compartir con otras personas. Y quiero decirles que hay gente muy ocupada, que sí lee la Biblia todos los días, que sí tiene visión de Dios en sus vidas y en sus hogares, por muy ocupados que estén. Lamentablemente, las redes sociales, las películas, el gimnasio, y no estoy queriendo decir ni satanizar esta clase de cosas, pero cuando se convierten en un obstáculo para que usted tenga visión de Dios en su vida, para que usted tenga palabra de Dios, esto se convierte en una maldición. Si somos honestos, hermano, Ninguno de los que está aquí o me está escuchando está demasiado ocupado para leer la Biblia. El único problema para nosotros es que no nos disciplinamos. Uno de nuestros grandes problemas como latinoamericanos es que no tenemos disciplina. Y por eso no leemos la Biblia, por eso llegamos tarde, no solo a cultos, sino a las citas. Por esa razón dejamos de hacer cosas para otro día. Por esa razón posponemos, diferimos, aplazamos, etcétera. Por nuestra desorganización, por nuestra indisciplina. El problema no es el tiempo. Alguien dijo muy certeramente que las excusas no son un problema de tiempo, son un problema de amor. Porque cuando usted verdaderamente ama a esa persona, usted en medio de la lluvia y del peor aguacero se mete, se sube en un bus a ir a buscar a esa persona. Si sea un hijo, un novio, una novia, un cónyuge. Así que las excusas no son un problema de tiempo. Es que no tengo tiempo. Es un problema de amor. Es un problema de amor. El problema es que no somos intencionales con la Escritura. No disponemos nuestro tiempo para leer. ¿Cuántos de ustedes conocen a Jorge Alfredo Vega? Jorge Alfredo Vega, ¿quiénes lo conocen? Debieran conocer ese personaje. Ah, por aquí sí, ya veo. Hace unos añitos atrás era un perfecto desconocido. Este jovencito que llegó un día al gimnasio ahí Antigua y se dio cuenta de que había unos gimnastas ahí y le gustó y dijo: yo quiero hacer eso. Y a pesar de ser hijo de una recolectora de café, a pesar de ser de una familia sencilla y humildísima, ese joven con todo su empeño comenzó a entrenar. Alguien lo vio y dijo: este es un futuro, aquí hay promesa deportiva. Y lo entrenó, y en este jovencito tenemos una promesa, un motivo de complacencia aquí en Guatemala. Fantástica la historia de Jorge Alfredo Vega. Pero no imagino a este jovencito, gimnasta, todas las mañanas cuando suena la alarma, golpeando la alarma para no despertarse. Él sabe que si quiere ganar medallas, tiene que madrugar, tiene que esforzar sus músculos, sus tendones y doblegar, incluso a pesar del dolor, doblegarlos para poder colgarse al cuello como plusmarquista olímpico esas medallas de las cuales nos hace complacidos. Pero el problema es que nosotros en la mañana no solemos hacer lo mismo. Suena la alarma, una alarma que pudiera despertarnos para leer la Escritura y comenzar el día con la visión, la palabra de Dios. Pero no tenemos la disciplina. Apagamos la alarma 5 minuticos más, 10 minuticos más, 15 minuticos más. Es interesante que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: el ejercicio físico para poco aprovecha, ejercítate en la piedad, ejercítate, gimnaseo. De ahí viene también la palabra gimnasio. Ustedes saben que después de enero, y máxime yo, ya no entré en años, sino que entré en carnes. Hay grasita de más aquí, allá, y la gravedad no me ayuda. Ya la ropa no me ajusta como el año pasado. Y entonces hemos, con mi esposa, comenzado un régimen con una nutricionista. Los dos. Y nos estableció una dieta para ambos. Hace como 15 días, el lunes voy a comenzar. siempre hay un lunes que nunca llega, ¿no? Ahora, necesito ir al gimnasio, más que por estética, porque esa situación ya no se arregla, por salud. Y yo sé que si usted va al gimnasio, después del primer día, usted al segundo día va a tener el ímpetu de ir. No, su cuerpo, sus músculos, cada fibra le va a pedir a gritos: no vayas. Pero si usted quiere tener músculos firmes, un cuerpo torneado, un cuerpo perfecto y bello, venga, me quito el saco para mostrarle. Si usted quiere tener un cuerpo esbelto, usted tiene que y a pesar de que no tenga ganas, a pesar de que su cuerpo le pida a gritos no ir al gimnasio, no hacer ejercicio, si quiere usted bajar esas libras de más, usted tiene que disciplinarse. Y es lo mismo con la escritura. A nadie le apasiona leer la Biblia. A nadie le gusta así de primeras leer la Biblia, leer la escritura. Por eso Pablo dice: ejercítate. Si usted comienza a tener su devocional un día, el segundo día le van a aparecer miles de excusas para no ir, y entre Satanás y su ego le van a susurrar: no lo hagas, qué pereza. Pero usted por eso necesita disciplina. Cuando usted no quiera leer la Biblia, al igual que cuando no quiere ir al gimnasio, si usted quiere estar en forma físicamente, usted tiene que disciplinarse. Y si usted quiere estar en forma espiritualmente, usted tiene que disciplinarse. Y así no tenga ganas de leer, usted tiene que leer. Y en el proceso de ir leyendo y disciplinándose, al igual que en gimnasio, su cuerpo, su espíritu se va a acostumbrar, se va a habituar y le va a comenzar a encontrar gustito a la palabra de Dios. Así que la primera razón por la cual no hay visión en las casas o en su vida es, el primero es la indisciplina. Hay un segundo, la culpa, es el segundo. La segunda razón por la cual no hay visión, no hay palabra de Dios en los hogares: la culpa. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para exhortar o reprender, para corregir y para entrenar en justicia. Así que la palabra tiene esas cuatro virtudes. Primero, nos enseña lo que es correcto. Número dos, nos reprende y nos dice: eso que estás haciendo está mal. Eso que estás haciendo es incorrecto. Número tres, nos corrige. Nos dice: si estás haciendo algo incorrecto, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete, da media vuelta y arrepiéntete. Pero número cuatro, nos entrena. No solo nos dice arrepiéntete, sino que te voy a enseñar cómo debes vivir, cómo debes agradar a Dios. Así que esas cuatro virtudes tiene la palabra de Dios. Pero cuando un pecador abre la palabra de Dios, a veces no la lee porque sabe que la palabra lo va a reprender, que la palabra lo va a exhortar, lo va a hacer sentir mal. Por eso es lamentable lo que se predica hoy en muchas iglesias. Hermanos, he tomado como predicador una meta personal, es mi convicción personal, no tiene que ser la suya como predicador. Tres objetivos tengo yo con la predicación al abrir la palabra de Dios. Número uno, ver las maravillas, abrirle el cofre de tesoros a usted para que vea lo que aquí hay, contenido para su vida. Ver las maravillas de la ley del Señor. Número dos, ver la realidad de mi pecado. Así que con estas predicaciones yo no voy a ganar amigos, ya sé. No estoy en un concurso de popularidad, no lo estoy. Así que no voy a predicarle cositas que a usted lo van a hacer sentir como un campeón. Mi propósito es abrir la palabra porque sabemos, y el Espíritu Santo se lo muestra a usted, que cuando usted abre la palabra de Dios, si usted está pecando, usted se siente incómodo. Porque el limón, cuando penetra la herida, arde. Y si una persona está pecando y escucha la palabra de Dios, en algún momento se va a sentir incómodo. Pero el tercer objetivo que tengo como predicador es ver las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tercer objetivo. Y si en cada predicación usted no ama más a Jesús, estoy perdiendo mi tiempo. Así que al abrir la palabra de Dios, abrirla para usted, para que usted vea las maravillas de la ley de Dios, en algún momento, al ser confrontado con la Escritura, usted se va a sentir mal. Y hay mucha gente que no lee la Biblia porque sabe que leer la Biblia lo va a hacer sentir culpable. Entonces mejor no la leo. Mejor no la escudriño. Mejor no escucho predicaciones. Y se vuelven ajenos, se vuelven distantes a la palabra. Pero hay una tercera razón. Por la cual la gente no tiene visión en su casa, no tiene visión en su vida, no tiene palabra de Dios. Y por eso hay mucha gente fuera de control, que ha perdido los límites, desenfrenados en su propia vida. El tercero es la antigüedad. Es que ese libro es muy viejo, ese libro es muy antiguo, ese libro me da sueño. Mire, hermano, yo comienzo cuando llego a la casa, abro la Biblia allá en mi cama cuando está lloviendo y comienzo a leer, y fíjese que a los 2 minutos me duermo. Muy mala estrategia. Cambie el lugar, cambie la hora. Si usted va a leer la Biblia allá, encima de su almohada mullida, debajo de su frazada calientita, en medio de un aguacero, por favor. Es que yo no entiendo la Biblia. Le garantizo que nadie va a entender un tema a menos que se enfrente con ese tema. Si usted no entiende, si usted me dice que no entiende la Biblia, es porque no la lee. El doctor Emilio Núñez, ahí en el Teceteca, dijo algo que nunca se me olvida. La Biblia no es un libro anticuado, es un libro antiguo. Es un libro antiguo, pero no es anticuado. Usted abre la Escritura y usted encontrará pasajes que tienen que ver con la vida suya, con la vida de su cónyuge, con cómo ser padre, cómo ser hijo, cómo ser esposo, cómo ser esposa, cómo ser buen vecino. Si nunca olvido que papá siempre nos regañaba con versículos bíblicos. Mi papá fue pastor, como usted sabe. Y generalmente nos exhortaba, nos aconsejaba con versículos bíblicos. Cada vez que íbamos de visita con él y mamá a una casa, entonces decía: hijos, cuando fueres a la casa de un gran señor, pon cuchillo a tu garganta. ¿Por qué razón? Porque cuando llegamos a las casas ajenas, lo primero que hacíamos: ay, mire, ¿será que usted tiene por ahí gaseosa? ¿Será que usted tiene por ahí galletas? Cuando nos corregía y hacíamos berrinche: corrige al sabio y te amará, corrige al necio y te aborrecerá. Así que cada vez nos citaba Biblia. nos aconsejaba con Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo aprendí del ejemplo de mi padre. La Biblia es más propicia y pertinente para nuestras vidas hoy que el mismo periódico de mañana. Porque la Biblia, como dice Hebreos, es viva y eficaz. No es aburrida. Si usted considera que la Biblia es aburrida, el problema no está en la Biblia, el problema está ¿en dónde? En usted. En usted. Y número cuatro, cuarta razón por la cual la gente no tiene la palabra de Dios en su vida, no lee su Biblia, no abre y estudia la Biblia en su casa, es por la frialdad. Dwight Moody, ese gran evangelista, decía: este libro, refiriéndose a la Biblia, este libro te alejará del pecado, o el pecado te alejará de este libro. Imagine que a mí me invitan a comer alguna casa de ustedes. Alguno de ustedes me invita a comer churrasco a su casa. Churrasco con cebollita y frijolito y todas esas cosas deliciosas. Usted me invita, y hermano, lo animo en el nombre del Señor. Usted me invita a comer churrasquito a su casa. Y antes de llegar a su casa, yo me voy a uno de estas franquicias de comida rápida y pido una hamburguesa doble carne y doble queso, papas agrandadas y la gaseosa grande. Y me empaco todo eso antes de llegar a su casa. ¿Cómo creen que voy a llegar a la casa de ustedes? ¿Usted me va a servir todos esos frijolitos hechos en olla de barro? Usted me va a invitar a comer esa carnita deliciosa, pero ya yo no voy a tener apetito. Hay mucha gente que se atiborra tanto de la chatarra de pecado afuera que cuando llegan aquí ya no sienten apetito por la palabra de Dios. Si a usted no le gusta leer la palabra, si a usted no le gusta leer la Biblia, pero le gusta leer la serie de novelas de tal o cual autor, está llenándose de chatarra. Y por eso se entiende por qué razón usted no siente apetencia por la palabra de Dios. Que el Señor con su Santo Espíritu nos lleve al nivel de experiencia de David, cuando en el Salmo 119 decía: tu palabra es como miel a mi boca, es deliciosa. Si usted no tiene esa experiencia, quizás usted está atiborrándose de chatarra allá afuera. Usted quizás necesita despojarse de lo que es disfuncional e impráctico en su vida. Dice la parte final del versículo: mas el que guarda la ley es bienaventurado. Mas el que lee la palabra, mas el que obedece la palabra, el que la escudriña, es, lea el Salmo 1. Yo quiero terminar en esta noche, para honrar el tiempo que me queda, compartiendo con usted unos aplicavidas. Yo quiero que se lleve para allá, para su casa, algunas lecciones, partiendo de este pasaje de la Escritura, partiendo de esta verdad para usted y su familia. Unos tips, no tics. Hay una hermana que me dijo por allá, en cierta iglesia del interior: hermano, ¿me puedo regalar unos tics? Y yo, no son esos tics, son tips, son consejitos, algunos consejos rápidos de la palabra de Dios. Comienza con poco. ¿Quieres entrenarte? ¿Quieres apasionarte en la Escritura? ¿Quieres convertirte en un lector asiduo de la palabra de Dios para llegar a ser feliz, experimentar el bienestar de Dios en tu vida? Comienza con poco, comienza con poco. Bueno, la nutricionista nos dijo a mi esposa y a mí: si ustedes quieren llegar al peso que necesitan, las toneladas que necesitan bajar, si ustedes quieren llegar al peso ideal, no necesariamente tienen que dejar de comer. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ahí está el consejo. Comer. Comer poquito. Comer en porcioncitas pequeñas. Así que, si usted quiere comenzar en el maravilloso hábito de leer la palabra de Dios, de tener la visión de Dios en su casa, en su vida, entonces comience con pequeñas porciones. No comience leyendo 10 capítulos de la Biblia. Eso es como si fuera usted al gimnasio y en la primera sesión de entrenamiento hace 2 horas de pesas. Al otro día va a amanecer, ¿cómo? Una ahí, momia inca va a aparecer poco a la par suya. Entonces comience con poquito. Si usted quiere comenzar a experimentar una dieta nutricional preciosa de la palabra de Dios, comience con pequeñas porciones. Gracias al Señor, hermanos preciosos en la antigüedad, el hermano Robert Stephanus Robert Etienne, en el año 1562, nos hizo un gran favor. Dividió la Biblia en capítulos, versículos. Así que usted puede tomar la palabra de Dios en pequeñas porciones, digeribles, perfectamente comprensibles. No le estoy invitando a que todos los días lea porciones en las dimensiones del Salmo 119. Lea pequeñas porciones, comience con poco. Número dos. ¿No sabes por dónde empezar? ¿Y por dónde comienzo a leer ese libro? Son 66. ¿Ahora por dónde comienzo? Bueno, comience con el libro de Juan, que nos muestra una maravillosa perspectiva del Jesús que usted necesita vivir en su vida como hijo de Dios. Entonces comience con Juan, siga con el Evangelio de Lucas, después con el de Hechos, vuelva a Génesis y así en porciones pequeñas. Y de manera sostenida usted irá habituándose al alimento precioso de la palabra del Señor. Número 3. Obtén un plan diario de lectura. Si usted inserta en el metabuscador de Google, inserta plan diario de la Biblia, ahí le aparecen un montón de opciones de cómo usted puede leer en pequeñas porciones la palabra de Dios, de tal manera que en un año o en 2 años usted puede leer la Biblia completa. Y en el proceso de leer, el Señor le va a abrir los ojos para ver las maravillas de su ley, para ver la realidad de su pecado y para conocer maravillosamente al Jesucristo que murió por nosotros. Una última recomendación y con esto termino, hermanos. ¿Me ha servido a mí? ¿Le puede ayudar a usted? La Biblia versión 60, Casiodoro de Reina, Reina Valera 1960, es una versión preciosa. Es la sacrosanta para nosotros, ¿no? Y se lee y se usa en nuestras iglesias, en todos nuestros círculos de estudio bíblico. Tiene muchas virtudes, es superior a muchas otras versiones. Sin embargo, tiene limitaciones. Una de las limitaciones es el lenguaje. Y vosotros estuvisteis y anduvisteis. Ese lenguaje no lo usamos nosotros aquí en Latinoamérica. Parecemos nosotros españoles en el tiempo de Don Quijote. Nosotros no hablamos así. Una de las limitaciones que tiene esta versión es que su lenguaje no se acerca a la realidad del lector. Si usted lee el capítulo 5 de Efesios, por ejemplo, y lee que se aparten de nosotros toda clase de necesidad, de necedad y truhanería. ¿Han escuchado esa palabra? Truhanería. Y entonces usted, haciendo devocional con sus hijos pequeños, usted lee ese versículo, ni truhanería se escuchen de tu boca. Entonces el niño dice, ¿y qué es truhanería? Papi, ¿qué es truhanería? ¿Qué le responde usted? Hay muchas palabras en esta versión, Reina Valera, que hacen parte de un lenguaje arcaico. Truhanería es una grosería, es una vulgaridad, es lenguaje soez. No se escuchen de vuestra boca, no se escuchen de tu boca chistes verdes, chistes colorados. A eso se refiere, a eso se refiere el pasaje. Y si usted lo lee en una versión como Nueva Traducción Viviente, en lenguaje actual, ese pasaje alcanzará un nuevo sentido para usted. Así que hacer un devocional con los niños pequeños usando una versión en lenguaje actual puede hacer que la palabra de Dios alcance una nueva dimensión para esas criaturas. Si usted va a visitar a alguien que no está familiarizado con la Biblia, a alguien de otra religión, no lleve la Reina Valera, lleve o acompañe la Reina Valera con una versión actual. Cambia el lenguaje, pero no cambia el mensaje. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y vuelvo y les digo, este pasaje es precioso para usted y aplíquelo esta semana. Sin palabra de Dios, el pueblo, la familia, la iglesia se desenfrena. Mas el que obedece la ley de Dios es bienaventurado. Aquí hay dos caminos y usted escoge cuál seguir. Que el Señor nos ayude. Cierre por favor sus ojos ahí donde está y vamos a orar al Señor esta noche. Señor, gracias por el privilegio que nos das de tener Biblias. Somos una nación de Biblias. Podemos en un mes de la Biblia, Señor, desfilar por las calles sin temor a ser perseguidos, capturados, encarcelados. Podemos tomar un megáfono, ir al mercado y predicar tu santa palabra con libertad y sin presiones. Podemos hablarla y comunicarla a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros vecinos que necesitan conocer esa palabra con libertad. Gracias, Señor, por ese privilegio. Un privilegio que no tiene China, que no tiene Irán, que no tiene Afganistán, que no tienen los países árabes. Los disfrutamos como país. Ayúdanos, Señor, a aprovechar esos privilegios que tenemos. Y dado que podemos abrir la Santa Biblia, tu palabra, Señor, la visión tuya para nosotros, con libertad. Señor, ayúdanos a aprovechar esa oportunidad, aprovecharla para nuestra vida, abrir la Escritura, la palabra tuya, en el seno de nuestros hogares, que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos sean nutridos, sean saturados en el camino, al acostarse, al levantarse, Señor. Tengan palabra de Dios para que no se desenfrenen, Señor, para que sus vidas no se tuerzan. Si hubiera jóvenes aquí, Señor, que a pesar de saber de memoria amplios textos de la Escritura, no la están obedeciendo, que tu Santo Espíritu toque estos corazones y les, Señor, les inste a obedecer tu visión, a obedecer tu palabra, Señor. Si hubiera una iglesia desenfrenada, si hubiera una familia sin límites, es porque la palabra de Dios no se abre ahí. Ayúdanos a ser consecuentes con lo que decimos ser. Y ayúdanos, Señor, a abrir tu palabra, a nutrirnos de ella, Señor, tanto como lo hacemos con nuestros vientres. En tu nombre oramos, confiándote estas cosas. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.